Javier, quiero preguntarte también por todos estos años. ¿Cuántos años me dijiste que dirigiste?
21.
21.
En primera, más de 10, ¿no?
¿Cuál fue el partido más importante que te dieron?
El clásico del 2015.
El 2015.
2015.
Refresquémosle la memoria de la gente. Fue el clásico que se lo podría recordar como el de la ambulancia.
El de la ambulancia.
Que se mete la ambulancia.
Exactamente.
Ese fue el partido más importante. ¿Cuál fue el mejor partido que tuviste?
Ese.
Digo, mejor partido en rendimiento.
Ese. Yo creo que ese, te lo comentaba hoy, creo, para nosotros, el equipo arbitral, salimos de la cancha y más allá del inconveniente que fue el tema de la pedrea, el tema de las piedras, el tema de la ambulancia, el tema de la policía, técnicamente después de hacer la evaluación, tanto en caliente como a los días después, yo creo que ese partido nos fue muy bien, hubo que tomar un montón de decisiones importantes. Era un partido que se prendía fuego porque era una semifinal que podía ser final, como la fue. Y técnicamente no fue bárbaro y yo considero que de los que he hecho ha sido el mejor.
¿Ese fue tu primer clásico?
El primero y el único.
El primero.
Cuando estaba en segunda categoría, en tercera hice un preliminar en el estadio, pero de primera, el primero.
Es raro, ¿no?
Sí, en general.
En tantos años en general, siendo árbitro de primera
en general,
división.
Se estila que los clásicos los hagan los mejores árbitros y supuestamente los mejores serían los internacionales. Uh-huh. Eso es lo que ha sido en forma histórica. Hay árbitros, por ejemplo, lo mismo pasa con Danubio Defensor. Yo Danubio Defensor hice dos. Pero históricamente hay pocos árbitros de primera que hayan hecho clásicos, tanto Defensor Danubio como Nacional Peñarol como Cerro Rample.
¿Cuál fue el peor partido que tuviste?
¿Alguno de rentistas?
No, rentistas a foco.
Decime alguno que se acuerde la gente.
Y mirá, los otros días, este año le arbitré a Wander unas cuantas veces. Y hay algunos hinchas de Wander que todavía se acuerdan. Un partido Wander no me lo digo más en mi vida, porque la sufrí mal. Ese partido, Miguel Nievas, amigo tuyo, el primer asistente.
Gran valor.
Un crack, Miguelito. Y el técnico de Defensor, el Polilla da Silva, el técnico de Wander, el Tito Goncalves, si no me equivoco. Venía, creo que primero Defensor y a un punto Wander. Primero y segundo, partidazo. Yo estaba en un buen año. Y está 1-0 Defensor. 88 minutos, una pelota al área de Wander y cobro penal. Por mano del Teca Gaglianone. No me olvido mal, Teca. Es más, cuando nos encontramos nos cagamos de risa. Y viene el Teca y me dice, ¿qué cobraste? ¿Mano tuya? ¿Cómo mano mía? Me pegan en la rodilla, me pegan en el muslo. Digo, está, Teca, arranca. O sea, viste, la clásica, claro, no. En vez de la mano me pegan la cara, viste, cuando se tapan y hacen la pantomima esa de que le pegó en la cara. Y en eso siento el sonido del banderín que me está llamando alguien, viste. Y dije, está, pasó algo. Miro así, Miguel Nievas con la bandera arriba. Dije, bueno, acá se pudrió todo. Y bueno, me acerqué y me dice Miguel, no me olvido más, ¿qué cobraste? Mano del Teca. Y me dice, le pegó en el muslo. Le digo, ¿estás seguro? Le digo, mirá que yo estoy de frente y yo veo la jugada. Me dice, yo la tengo de frente, veo la jugada y veo el golpe en el muslo. No es penal. Está bárbaro. Y está, no cobré el penal, di una suelta neutral y bueno, y estuvo complicada, esa cancha estuvo complicada. Ese era lo que te comentaba hoy.
¿Lo viste después?
Sí, claro.
¿Y
le agradecía a Nievas?
Tenía razón.
Sí, claro, obvio. Obviamente que yo ese año, o sea, perdí mucho, ¿no? O sea, yo estaba en uno de mis mejores años y quizás hubiera podido llegar a pelear un escudo internacional y ese partido, la verdad que me... Pero bueno...
Pero tanto te puede marcar un partido.
Y aparte de esa jugada.
Claro, una jugada.
Claro,
o sea, sí, yo qué sé.
Claro,
por ejemplo, que... aquel Nacional Liverpool en Belvedere.
Sí. Ves, es otro partido que...
De los, dos penales fueron, ¿no?
Fueron dos penales. Uno.
El último penal. El salto de
claro,
Romero que no es.
Claro, que yo veo la mano de Baba que le obstruye la carrera. Que después, inclusive, me he encontrado con el Colo Romero en diferentes partidos y lo hemos charlado y él, bueno, me pedía disculpas.
Pero vos quedaste caliente después de eso con Romero.
Y obvio que quedé caliente porque yo se lo explicaba a él, o sea, porque él a los años vino, él después creo que se fue a Argentina y después volvió, y nos encontramos en su vuelta para acá. Y yo le explicaba que yo la disculpa se la aceptaba, pero que no me servía nada. ¿Por qué? Porque el loco me había engañado, o sea, el loco había simulado. No es que se tropezó, no es que se enganchó, me engañó. Entonces, yo le quería hacer ver que al engañar a una persona a tomar una decisión tan, tan importante, acarreas un montón de cosas. O sea, acarreas la, sí, la carrera. O sea, yo tuve una semana complicada, después, bueno, tuve un año complicado porque, porque bueno, era un partido definitorio también y tal. Y si vos, si yo me equivoco porque yo veo algo que no fue, está bárbaro. Pero vos no me engañes, no intentes engañarme, porque nos vamos a ver toda la vida. Y vos vas a darme la mano y vas a darme un abrazo. ¿Y qué abrazo me estás dando cuando me quisiste embarrar la cancha? ¿Me entendés? O
pero sea, el jugador no está constantemente intentando engañar al árbitro.
Sí, hoy en día. Es algo con hoy lo que en día.
Constantemente. Hoy las simulaciones, sí, sí, parte claro. del juego.
Sí, no sé. O sea,
no debería ser.
No, lo estoy avalando. No, estoy diciendo. Es, para que mí es parte del
para
juego.
Mí es de una mediocridad. Absolutamente, ¿no? Porque, o sea, que vos consigas un objetivo engañando ya de por sí está mal. O sea, no tendría por qué ser. Y es más, siempre fui la idea de que si de oficio se puede ver ese engaño, que se suspende el jugador. O sea, porque a ese árbitro lo van a suspender seguro. Seguro. Entonces, bueno, está bárbaro. Hiciste suspender a un árbitro. Que te acarrea un montón de cosas, ¿no? O sea, volver a empezar de vuelta, tomar impulso de vuelta, que te den partido de vuelta, que te vaya bien, no convivir con el error ese en otros partidos, decir, vos, me están engañando, no me están engañando. Es muy difícil todo, ¿no?
¿Qué te molesta más? Cuando después de un partido donde vos sabés que capaz que tuviste un error, o la declaración de un dirigente, la declaración del entrenador, o la declaración del jugador, que quizás es con el que más convivís dentro de la cancha.
No, todas. Ya, yo...
Y últimamente capaz que estabas, no sé, tolerabas menos la crítica.
Sí, claro, es lo que hablamos hoy en cuanto a ponerle fin a la carrera, ¿no? O sea, yo cuando arranqué con 25 años capaz que aguantaba un montón de cosas de las que aguanto hoy. Hoy capaz que ya no las aguanto. Y capaz que, bueno, eso te lleva a tomar reacciones que no están buenas. Entonces, igual de todos modos, a lo que mencionabas recién, las tres me parecen horribles, o sea... que un jugador salga a hablar. Yo lo que soy de la vieja escuela de lo que pasa dentro de la cancha, O sea, he tenido mil discusiones con jugadores y con técnicos adentro de la cancha, pero queda entre él y yo. Ahora, vos que salgas a hablar después que me dijo y qué dijiste. O sea, y lo de los dirigentes, bueno, es algo histórico, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado un montón de veces acá también, que bueno, es la forma más fácil de justificar algo. O sea, es fácil. De decir que perdiste porque el árbitro se comió un penal. Es la parte más fácil.
Javier, hay árbitros que hablan más que otros con los jugadores. Vos te caracterizás por hablar bastante. ¿Tuviste alguna situación puntual de denuncia de jugadores en algunos casos como que los habías maltratado? Eso a veces pasa por la psicología del árbitro, aplicar la palabra justa para bajar de revoluciones al jugador.
Sí, no sé, yo lo que pasa es que tengo una forma muy, muy particular de ser, ¿no? Soy soy muy frontal en mi vida en general. Si algo no me gusta, te lo voy a decir. Si me das la oportunidad, ¿no? Obvio. Si me decís, vos, flaco, no me interesa, olvídate. Y en la cancha soy igual, o sea, trato de hablar siempre con respeto. Sí, obviamente, como lo he escuchado millones de veces, tus pulsaciones ahí están a mil. O sea, vos estás... Un árbitro hoy en día en el fútbol uruguayo corre entre 9 y 11 kilómetros. A diferente marcha, pero las corre. Con piques, a veces caminando, a veces en un trote. Pero entonces todo eso te lleva a que te consultan o te pretendan y vos respondas. Pero no respondas de una forma prepotente. Sí, capaz que fuerte, para que el tipo te escuche. Sí, me ha pasado de que, por ejemplo, hablar con un jugador y decirle: vos, mirá, aflojale porque ya está, hiciste tres faltas. La próxima te voy a molestar. Y eso es tomado en vez
como una amenaza.
De una advertencia como una amenaza. Entonces yo al jugador ese lo que le digo y lo que le explico es que, bueno, ¿sabes una cosa? Para la próxima vez no te voy a advertir, te voy a amonestar. Yo te estoy avisando que te cuides porque estás rozando la amarilla. O estás hablando mucho, o no me dejas concentrar, porque también, o sea, vos pensás que un árbitro tiene que concentrarse en el juego los 90 minutos. Y vos tengas a tres flacos que constantemente, cada tres minutos, te protestan. No solo un penal, no solo una mano. Un óvul, un córner. Porque si vos me decís en el penal, que es la falta más importante que se puede cobrar en el fútbol, después del gol, tenés dudas, bárbaro, te la explico. Lo que yo vi, Ya cuando entras a discutirme, no, porque nada, yo te muestro lo que yo veo. Podés estar de acuerdo o no, lo miraremos después en tele, y si querés hablamos el lunes y yo te digo, oh, flaco, mirá, me equivoqué, discúlpame. Como me ha pasado. Que no está mal. No es el fin del mundo que alguien se equivoque. Pero...
ahí el jugador te puede decir lo mismo que vos dijiste. A los que te quisieron engañar, les dijiste, está bien, vos me engañaste, pero me estás embarrando la cancha. Claro. Y algún jugador te puede decir, vos te equivocaste y me perjudicaste a mí también.
Pero puede ser. Pero es lo que les digo yo. Es parte de la convivencia de los actores del fútbol. Pero siempre hay que pensar que es con buena fe, que es la parte fundamental. O sea, vos cuando ya pensás que alguien hace algo de mala leche o de mala fe o por hacerte mal, ya no podemos hablar. ¿Entendés? Yo te puedo justificar un montón de cosas, te puedo picar un montón de cosas, pero siempre del lado lindo. Sí, flaco, mirá, me equivoqué. Sacarle drama a este tema.
Javier, es muy difícil a veces ser objetivo 100% en todos los momentos de la vida, porque hay factores que nos llevan a veces a tomar decisiones que a veces uno las toma más con el corazón que con la razón. Uh-huh. Y más si tienes un trabajo como el tuyo, que es, como dijiste vos, 1000 pulsaciones por minuto.
Salado.
¿Tomaste alguna vez alguna decisión en la que vos después te diste cuenta, me empeciné con este tipo? ¿Le pasé factura, le cobré algo, lo eché por algo? No, porque ya venía sacado de otra cosa.
No, inclusive, bueno, con el Colo Romero que hablábamos recién, lo hago puntual porque es un tema reciente. Después que nos volvimos a encontrar en una cancha de fútbol, se acercó y me dijo, no, y esto, digo, vos, Colo, o sea, yo no, lo que pasó, pasó. O sea, sería una mala persona si yo me tomo revancha de acciones que fueron en contra mía.
Nada más es cometer más errores.
Entonces, lo que pasó, pasó. Si te equivocaste, no te equivocaste, te fue bien, te fue mal. Pero quedó ahí. Es lo que hablábamos recién de lo que adentro de la cancha, que adentro de la cancha.
Yo tengo igual la percepción de que jugador o técnico que sale a criticar a un árbitro públicamente, después los árbitros, en la que pueden, le pasan la factura.
A mí con jugadores no me pasó, con técnicos tampoco. No,
capaz ¿con los Acevedo?
No, con Alejandro sigo hablando hasta hoy. Hasta hoy sigo hablando.
Pero no lo medís más, capaz que no podés perdonarle alguna más a otro que sabés que es correcto. No,
lo que
por ejemplo, me acuerdo, mirá, pongo un caso claro. Una declaración del Chapita Blanco, acá en el programa, que habló muy bien de los árbitros.
Lo escuché, y lo hablé con él después.
Que habló muy bien de los árbitros, y capaz que lo dirigiste el fin de semana. Y capaz que se le fue la pierna, y decís, vos, este tipo, la verdad, se le fue la pierna, y se la dejó pasar. Pero pasa la inversa. Charquero salió y te asesinó.
Te voy a decir un ejemplo. Vamos, para hablar de nombre, sí, porque la gente gusta que hablemos de nombre. El Mamá Arismendi.
Lo sacaron del equipo.
Yo no sabía si alguna vez lo habíamos dicho públicamente o no. Pero ahora que ya se terminó el ciclo de Medina, capaz que un día lo cuenta. Pero este año, Arismendi hizo una declaración fuerte acá en el programa. Criticó, no me acuerdo ni a qué juez. Después creo que le dirigía a ese juez. Previo a su partido lo sacaron.
Mirá.
Después la disfrazan y dice, lo sacamos porque tuvo una mala semana. Sí. Estaba dolorido. Pero...
No, yo no, porque es lo que hablaba, digo también, o sea, a ver, si un árbitro se equivoque adrede, como estamos marcando ahora, ¿quién se va a perjudicar? El árbitro. O sea, a mí, por ese error, me van a parar un fin de semana.
Sí, vos te perjudicás, pero hay un equipo que también se perjudica.
Pero por eso mismo, pero yo no voy a hacer... O sea, la carrera del árbitro es muy difícil. Entonces vos tenés que irte haciendo partido a partido, mes tras mes, año tras año. Entonces vos, capaz que en un partido tirás a la borda lo que venís haciendo hace 5 años, que no vale la pena. Capaz que sí, vos haces... O al jugador ese o a la persona esa, le decís, vos, mirá, quiero hablar contigo el lunes. Y te encontrás, como me ha pasado, me pasó con Sergio Felipe de Danubio, que después nos cagamos risa y quedó para la historia. En un partido me tenía tan enloquecido, me dijo, vos, Sergio, termina el partido, te doy mi teléfono, me llamás el lunes y lo conversamos. Y lo conversamos, como dos personas normales, ¿entendés? Eso sí, pero no dentro de una cancha de fútbol. Sería muy injusto y traicionaría mis valores, ¿no?
Tipo, decime el jugador que más disfrutaste de los diálogos en la cancha con él.
Y yo siempre pongo el caso, bueno, de ese clásico. Para mí el Chino Recoba y el Tony Pacheco fueron grandes.
Te llevaron, ¿no?, el partido, te lo cuidaron.
Y te hacen fácil lo que es difícil. O sea, vos cuando no tenés a jugadores que están continuamente preguntándote y sacándote de la concentración, vos podés arbitrar más tranquilo y te podés enfocar verdaderamente en lo que tenés que hacer, arbitrar. Entonces, con esas dos bestias, vos estabas tranquilo, porque cuando te venía a protestar a alguien, venían ellos y te hablaban bien, como personas normales, che, Javier, mirá, me parece, pero tal.
¿Le tolerabas algo más a ellos
No, es lo que hablábamos hoy, o sea, obviamente que si me levantás las manos, que siempre lo voy a hablar con todo el mundo, vos me levantás las manos a 50 metros, yo te voy a molestar seguro, no hay chance para que no te moleste. Ahora, si vos venís en la colita y me decís, vos, Javier, pa, la verdad que le erraste en esa, capaz que me la fumo, o capaz que no, ¿entendés?